Bueno, estuvimos hablando un poquitín de lo que iba a ser ese curso. Había un poco de jaleo porque era cuando todo el comienzo de lo de la nube de polvo y estaban ahí muy nerviosos esperando que llegaran los especialistas. Fue todo bien, ¿verdad?
Sí, al final fue todo bien, algunos problemas de transporte, pero al final todo ha salido muy bien.
Estupendamente. Decíamos que nos quedamos pendientes de las conclusiones de ese cursillo. ¿Qué es lo que se debatió? Y bueno, pues no sé si llegaron a alguna conclusión final.
Bueno, yo creo que sí. A ver, lo que se debatió, ya le decía, es el estado actual del manejo de lo que llamamos envejecimiento facial. Se debatió un poco todos los aspectos de diagnóstico, es decir, cómo se cataloga, cómo se clasifica, porque hay diferentes clasificaciones del grado de envejecimiento que padece cada cara, y se debatió un poco los tratamientos más actuales, también en función del grado de envejecimiento. Entonces, las conclusiones más importantes, hombre, es que los tratamientos de superficial a profundo en la actualidad y que hay que aplicar a cada uno son todos los tratamientos de alterar o rejuvenecer la superficie, lo que se llaman resurfacing, ya sea con peelings, con dermoabrasión o con láser, que luego y se reactualizó un poco el tema de cada uno de estos en un plano más profundo, todo las infiltraciones de ácido hialurónico para disminuir las arrugas, para perfilar labios, etcétera, estas aplicaciones, y luego ya más profundamente pues el tema del Botox, que es muy importante en todas las arrugas, sobre todo las frontales, y los temas ya de estiramientos y tratamientos alrededor de los ojos, de blefaroplastias. Entonces, bueno, las conclusiones fue también que los estiramientos, los liftings se hacen cada vez más naturales, y lo que predominó es la sensación de que lo que se necesita es un resultado natural, no exagerado, y que hay que huir de estos a veces resultados tan poco naturales, y que lo que se busca es simplemente parecer un poco más joven sin deformar en absoluto la cara, y que un buen resultado es aquel que no se nota.
Sí que es cierto que con el tiempo estas técnicas se han ido mejorando y que, bueno, pues vamos a poner, por ejemplo, las inyecciones de Botox del principio, los estiramientos del principio, que se quedaban estas caras que parecían de las películas antiguas en blanco y negro, estas de miedo. Bueno, han llegado a un momento de expresividad que sí que es verdad que en ocasiones casi casi ni se notan. Y es que son técnicas que nos han devuelto un poco lo que ha ido persiguiendo, no sé si hombres y mujeres por igual, que es ese tratamiento casi para la eterna juventud.
Bueno, yo creo que la eterna juventud no existe. Más que nada, la conclusión ahí era un poco, uno tiene la edad que tiene y no puede luchar contra eso, pero dentro de esa edad sí que hay pequeños defectos, pequeñas cosas en la cara que se pueden corregir y que uno hace que se sienta mejor, ¿no? Y yo creo que hoy en día todo el mundo, por lo menos lo que nosotros movemos, que es el médico, lo que busca es un resultado natural. Es decir, que no se sepa, que no se vea, que no sea aparente que se ha hecho nada, ¿no? Tanto sea en estiramientos como en inyecciones de hialurónico como en Botox. Lo que se busca es un resultado natural, que no esconda en absoluto la edad, porque tampoco se puede esconder, pero que haga que el aspecto sea bueno, sano, juvenil, dentro de la edad. Es decir, tú no puedes cambiar la edad, pero sí que ves pues personas de 70 años con un aspecto y personas de 70 años con otro aspecto. Pues dentro de esa edad, porque yo creo que eso tampoco se puede obviar, pues que tenga un aspecto lo más natural posible y lo mejor posible. Yo creo que hoy en día la tendencia es a huir de esos resultados que vemos a veces en actores, en situaciones muy particulares, que exageraban mucho. Al revés, huimos de esto y buscamos un resultado natural de mejoría sin que sea claro, sin que nadie sepa, digamos, de alguna forma que se ha hecho algo, ¿no?
Efectivamente, hay gente, no vamos a decir nombres porque ya todo el mundo conoce, de gente famosa que se ha hecho este tipo de tratamientos y que en algunas ocasiones las ves y dices que no pueden sonreír.
Bueno, sobre todo fue una época en que los estiramientos, los llamados liftings faciales, que en una época quizá también pasó hace 25 o 30 años con la cirugía de la nariz, ¿no? Que era muy, antes la cirugía de la nariz, por decirlo ahora, la estética, la rinoplastia, se tendía a hacer mucho narices muy pequeñas, muy repetitivas, ¿no? Que se veía mucho que estaban operadas, ¿no? Hoy en día la rinología ha evolucionado hacia rinoplastias que no se notan, que son muy naturales, ¿no? De alguna forma también los estiramientos han evolucionado hacia ahí. Antes se estiraba mucho, se exageraba mucho, ahora se busca una cierta mejoría, un cierto aire más de mejor. mejor estado, ¿no? Sin llegar a estas exageraciones que luego pues dejan, como usted dice, unas caras que quedan un poco, a veces incluso, y perdón la expresión, un poco grotescas, ¿no? Lo que se huye es de estas situaciones un poco exageradas y, en cambio, mantener siempre la expresividad, siempre la normalidad y siempre hablar mucho con la persona, qué es lo que quiere, qué es lo que espera y qué es lo que es razonable conseguir, no buscar cosas que no sean lógicas.
De todas formas, doctor, también han popularizado el tema de estos tratamientos, el tema de que la gente famosa, las personas famosas, se les vea y hablen de este tema con tanta naturalidad, ha hecho también en parte que, bueno, poco a poco también la ciudadanía se ha ido metiendo en estos temas, por estética, por salud, no sé.
De hecho, y hay otro factor que a veces no se es consciente, y es de los recientes que son algunos tratamientos. Es decir, si usted me habla de Botox, el Botox se empezó a utilizar en los años finales de los años 80 para indicaciones muy concretas de enfermedades, y entró en el campo de la estética a finales de los 90, principios del 2000. Es decir, que es un recorrido muy muy corto aún en el tiempo. Es decir, usted, si hablamos del año 80, es que el Botox no existía, ¿entiende? Entonces, eso tampoco existía. Si hablo del ácido hialurónico es lo mismo. Si hablamos del estiramiento, es más de lo mismo. Es decir, las técnicas se han perfeccionado mucho. Antes se tiraba mucho la piel, ahora se ha entendido mucho mejor lo que hay que hacer. Es decir, también se habla más porque ahora hay más posibilidades técnicas, tanto fármacos, inyectables, etcétera, etcétera, y toda esta disponibilidad hace que sea más fácil hacer cosas y que todo el mundo pueda hablar. No hace falta hacer una gran cirugía. Hoy en día, con pequeños tratamientos, se pueden mejorar algunas cosas, otras necesitan una cirugía. Entonces, ahí también depende de las expectativas de cada uno. Y por eso, esta gran cantidad de opciones hace que esto se haya popularizado. No solo que se hable, sino que las hay, que hace 25 años no las había.
De todas formas, también, corremos ese riesgo. El otro día estaba leyendo un reportaje en un digital que hablaba de que los dermatólogos están alertando sobre el síndrome de la mujer fashion. Hay gente que cuando entra en este círculo, a veces se pierde un poco la cabeza también, y entras de una operación a otra, de un estiramiento a otro, no puedes vivir sin la inyección de Botox, ya no te sabes ver de otra manera.
Sí, sí. Esto es un problema como todas las situaciones, como puede ser, pues yo qué sé, ir a un casino o cualquier cosa. Hay personalidades que caen en comillas, la adicción, ¿no? Yo utilizo la palabra entrecomillada, ¿no? Y es cierto, en los temas de fashion, en los temas de aspecto, hay gente que cae en situaciones, comillas, de adicción. Esto es una situación a oír, depende de la personalidad, y hay que explicar bien siempre a la persona qué se puede esperar, qué es lo lógico. Ahí siempre el sentido común es que debe prevalecer.
Pues lo ha dicho usted muy bien, el sentido común es lo que tiene que prevalecer, porque a veces vemos personas y dices, madre mía, pero si está a punto de entrar en la edad del pavo. Si es casi, cuando ves con los hijos, es que casi parece más joven que los propios hijos. Sí. Estamos hablando de estética, doctor. ¿En qué momento entra a jugar el papel de la otorrinolaringología?
Este mundo está a medio camino entre estética, cosmética, medicina, etcétera. El otorrino se preocupa de la nariz, se preocupa del oído, se preocupa evidentemente de la garganta, hace cirugía de bando aparatido. Entonces ha ido entrando en todo este mundo, porque nosotros utilizamos el Botox para enfermedades de la laringe, que se llaman disfonía espástica, utilizamos el Botox para problemas de parálisis facial, hacemos rinoplastia. Entonces los pacientes, que vemos por otras muchas cosas, han ido demandando otras opciones. Y el otorrino está pues igual bien situado que otros especialistas para que, una vez teniendo el conocimiento adecuado y la formación adecuada, pueda hacer este tipo de tratamientos. Piense que no hay una especialidad específica. Al Botox le digo que hace 10 años que está entrando en esto, y lo utilizan los dermatólogos, lo utilizan los cirujanos plásticos, los especialistas que se llaman hoy en día en cosmética, que es una especialidad que no existe como tal en mí, pero gente que hace este tipo, y lo utilizamos los otorrinos y también los maxilofaciales. Por eso este tema, que ha cambiado mucho, no está en manos de una especialidad, sino está en manos de gente que le interesa el tema, que estudia, que se forma y que valora. Y los otorrinos, igual que los demás, necesitamos conocer, saber y el que se dedica más a esto, pues aplicarlo.
Efectos secundarios supongo que también debe tener el botox, las inyecciones de vitaminas.
A ver, todo depende de la aplicación, las manos que incluyamos. El botox bien aplicado es un fármaco muy seguro. Se utilizan muchísimo, muchas indicaciones, y es un fármaco que bien aplicado no tiene efectos secundarios y, bueno, da evidentemente el efecto que produce él, que es que provoca una inmovilización de la zona que se pincha, que es lo que se busca para no arrugar la piel, ¿no? Las vitaminas y estos estamos en lo mismo, siempre en su justa medida, bien colocadas, etcétera. El abuso, el fuera de control, es lo que es preocupante. Nosotros intentamos evitar, pinchar sustancias extrañas. Se utilizó hace tiempo siliconas y cosas de estas, que dan mucho más volumen hoy en día en los resultados que buscamos más naturales. Este tipo de sustancias nosotros somos partidarios de evitarlos, ¿no? Pero la verdad es que el Botox es un medicamento muy seguro.
En este tema, doctor, también ha habido gente que ha hecho mucho daño, mucho aficionado que se ha metido en camisa de 11 varas.
Porque a veces esto está poco regulado y a veces hay gente no del ámbito médico que utiliza pues este tipo de productos. Teóricamente el Botox está regulado dentro del ámbito médico, pero bueno, como todo, pues puede haber gente que lo utilice. Entonces yo creo que es lo mismo que hablaríamos de cualquier otra situación de la vida. El tener un experto, alguien que está formado, preocupado por el tema, es siempre una garantía de no tener problemas y del mejor resultado posible.
Supongo que también debe depender mucho del tipo de vida, del cuidado de la piel, de, no sé, genética, imagino que también tiene algo que ver. Pero, en general, ¿qué es lo que provoca que haya pieles que envejezcan más rápido o peor que otras?
Usted lo ha dicho muy bien. En primer lugar, la genética. Es evidente que no todos envejecemos igual. Y en segundo lugar, los factores más anunciados externos, el sol. El sol provoca un envejecimiento más prematuro de la piel, y el tabaco son los factores más importantes que se conocen hoy en día. Pero insisto que la herencia, por ejemplo, o sea, a veces los asiáticos envejecen como más lentamente que nosotros, ¿no? Los caucásicos, ¿no? Entre razas se ven diferencias, y la genética es muy importante, pero de alguna forma el envejecimiento es como si, digamos, la estructura de soporte de la cara, ¿no?, se nos disminuyera y nos sobrara piel, ¿no?, que es un poco lo que pasa, ¿no? Es decir, como si se nos hiciera pequeño el esqueleto, digo así simplificado, y la musculatura y la piel que sobra, ¿no?, queda como arrugada, ¿no? Entonces, de alguna forma, es como si lo que está en el interior se hace pequeño con la edad, y lo del exterior se mantiene igual y le sobra. Y esto viene muy determinado genéticamente, aunque evidentemente el sol en desmesura es uno de los principales elementos de envejecer precozmente la piel.
Estamos en una época donde le estamos dando, no sé si excesiva importancia a la imagen.
Yo creo que le damos la importancia que nos marca la época. Esto es como todo en la vida, ¿no? Yo creo que hoy en día la imagen es muy importante. Vivimos en la sociedad de la imagen, la televisión, el cine, las fotos, las revistas. Todos estamos preocupados por nuestra imagen porque es evidente que hoy en día es así. Yo no diría excesivamente, es que lo marca la situación actual. Evidentemente hace 100 años la situación era completamente distinta y la importancia de la imagen era otra. Pero actualmente yo creo que todos somos esclavos y beneficiarios, ¿no?, también al mismo tiempo de nuestra época. Y evidentemente hoy en día la imagen es muy importante.
Bueno, tuvimos...
Eso lo saben muy bien los publicistas, ¿no?
Sí, verdad.
Lo utilizan muy bien.
Tuvimos ese curso en Palma, como decía, el pasado fin de semana, donde estuvieron hablando de todo este tipo de cosas, de técnicas. Una vez acabado este cursillo, doctor Kerr, ¿ahora qué? Supongo que todo esto también es de un estudio, de una investigación, no sé si diaria, pero sí de un seguimiento continuo, porque me imagino que irá evolucionando, ¿no?
Sí, es que este campo ha evolucionado muy deprisa, ¿eh? Y evidentemente todos necesitamos estar encima. Este curso era un curso de actualización, pero hay muchos cursos aquí en Palma. Pues tienen ustedes a finales de mayo otro curso para especialistas básicamente de todo el Estado Nacional y de Europa sobre también aspectos similares, organizado por el Servicio de Dureta. Bueno, en todas partes hay cursos y actualizaciones. Realmente este campo varía de una forma rápida y hay que estar encima.
Pues le agradezco muchísimo, doctor Miguel Quer, del Hospital de Santa Creu y Santa Pau de Barcelona, que haya compartido estos minutos con nosotros, con Onda Cero. Me quedo con ese llamamiento al sentido común, que es muy fácil dejarse llevar por todas estas cosas, como usted muy bien decía también, en parte, por todo lo que estamos viendo en televisión, porque es una técnica que se ha popularizado mucho, que se debe utilizar, claro que sí, pero bueno, en su justa medida, ¿verdad?
Sí, exactamente, estoy totalmente de acuerdo con usted.
Doctor, un abrazo muy grande, gracias.
Muchas gracias,
Hasta
que tenga muy
otra.
buen día, adiós, gracias.